Entro en cámara. Ahorita van a creer que es un set.
Sí. Raúl, que si fue que tú viniste y le armaste esto, porque esto está muy chulo.
Esto se supone que tenía uno. Bueno, aquí de volumen. Háblame, please.
Ajá, así. Uno, dos, uno, 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 dos. Sí, ahí. Me oigo. No hubo lista hoy. No hay guión, no hay
Y
estructura.
entonces,
No, Swift. Vamos a hablar de Swift. Una gente que me hizo. Yo tengo dos comentarios que hacer. Una tribuna social. Esto. Tengo dos comentarios que hacer. A la gente que amarre a su perro. O sea, bien. Pero como que no quiero. Como que quiero usar todos los canales disponibles para hablar. Para hacer comentarios de ese tipo de cosas. Y hubo alguien que me dijo que eso se hace en minutos. O sea, en 2 minutos. Porque alguien me escribió y me preguntó qué era lo que yo iba a hacer en Refrain. Yo digo, media distancia. Y dice, ¿cómo es eso? Y yo, ah, no, eso es tanto de nado, tanto de visita. Ah, un medio Iron Man. Y yo, bueno, pues sí, pero lo que pasa es que hay un tema que la gente se queda como con la marca nada más. Pero eso no es eso nada más. O no es Iron Man nada más.
no diga nada inapropiado, por favor.
No, nunca. ¡Ey! Ajá, probando con el live. ¡Qué bien! ¡Ey! Cuando salga el live, me da la contraseña del internet, por favor.
Llegando. En live no te lo puedo dar,
Por
creo
eso,
yo.
cuando salga del live.
Bueno, tiene que hacerlo medio rápido, porque
Sí.
aquí hace calor.
Hace un poco de calor. Está un poco caliente, pero no está.
No podemos prender abanico aquí.
No está intenso. El calor no está intenso.
Si no, nos mata el coso.
El calor no está intenso y. Además, aquí usted se va a sentir como en casa.
Literalmente.
Literalmente.
Hey, Jano, ¿cómo estamos? Aquí probando un poquito de audio y un nuevo set. Me dejan saber si se escucha.
Si se escucha, si les gusta el nuevo, el set, ¿verdad?
Claro, porque esto fue para esto solamente.
Tú ves, eso, esto no, nada que ver con, esto no es nada que ver con la vida cotidiana de nadie.
El background.
¿Cómo es? ¿Qué?
Atrás.
Ah, se oye el background atrás.
Hello, hello. No estamos empezando todavía, simplemente se me olvidó a mí copiar el audio. Tratar de probar, se escucha, dice Darío. Está bien ahí, un poquito más alto, más bajito.
Vamos a ver si se escucha aquí. ¿Qué pasaría? ¿Se oiría un feedback si yo
Prueba a
entro?
ver si
Vamos a ver.
entra. 1, 1, 2.
A ver.
Darío, pero tú entrenaste ya.
Que sí, dice.
Oye, ¿este adivinó qué es lo que se va a hablar?
¿Quién?
¿Quién es Mal DLC?
Ah, ese Milton. Hablen de las ventajas de entrenar en Rolo.
Oye.
Mira, ese Milton. Milton, si tú supieras que te poder, la gente podría creer que tú eres parte del equipo de producción.
Bueno. ¿Está con rojito?
Estoy grabando.
Entonces, viste también el audio de abajo.
Ajá.
Es el que tú vas a escuchar de un lado.
Sí, yo lo voy a escuchar los dos. ¿Era un moquito?
Un clap.
¿Otro más?
No, ya.
Oh, por si acaso.
Suficiente.
Vamos arriba. Nuevo set.
Yep.
Lo del patrocinio. Lo gastamos en el set y no trajimos agua.
Está bien.
Start light.
Sí, dale, dale, porque tomo un tiempecito para entrar. Se supone que no avisamos porque entonces Jorge se ponga siempre a hablar.
Sí.
Y entonces.
Exacto, siempre me agarran así como fuera de. Dije, ah, estaba en el live. Ah, ok. Ya no nos van a creer que eso es natural. Igual que van a pensar que está el ser.
Ay. Vamos arriba.
Tú sabes que yo no me imaginaba que esto es tal cual como yo me lo imaginaba, donde estamos. O muy cerca de quizás. Yo tampoco fue que yo me senté a pensar, ¿cómo será? Tampoco, ¿verdad? Pero sí.
¿El qué?
Era el set. El set. Es tal cual como lo... No, no sé. Libro, tema triatlón. Gary.
Pero eso de la pieza que lo trajeron.
Sí, pues yo sé. Yo desde que llegué le dije a Adrián. O sea, esto es la pieza.
Dirección de arte.
Claro. Que tenga cuidado, que después le coge el trabajo tú también.
¿Quién?
No. Ah, perdón, ¿verdad? El C. Deberíamos arrancar ya.
Sí.
Porque tenemos planes después de aquí.
¿Cuáles son?
Ah, yo no voy.
Bueno, tú puedes estar invitado. Pero
no, hermano, no voy. Ya, che, no, eso. Nah. Ah, yo sé que no.
Tú sabes que en realidad... Gracias a Dios, porque no, después no me voy a poder... Bueno, me va a acabar después, pero por lo menos ahora no. O sea, que en verdad ella tenía era con una amiga que está aquí visitando.
¿Qué? Santiago. No.
No era de que por mí que íbamos a ir. Que
no.
Formal, no.
Ay, hombre.
Yo
vine
por mi pasaporte para Perú.
No. Oye, hay dos razones. Prior. No. Arranquemos esto,
amor. Wow.
Arranquemos esto. Ya. Nada, señores, estamos en el... Yo no sé para qué yo lo cuento, pero este es como el sexto episodio.
Es el sexto.
Ya estamos seguros.
El editor me pasó y subió
el número 5. Subimos el número 5. Que a propósito de eso, es importantísimo que no nada más ustedes me lo comenten a mí o se lo comenten a Raúl, que les gusta, que disfrutan el contenido, sino también suscríbanse a la plataforma del podcast, suscríbanse en YouTube, denle like a la página de la esquina en Facebook, pero más que nada, compártanlo. Si de verdad a ustedes les gusta el contenido y lo que nosotros estamos haciendo, compártanlo para que es tan sencillo como de que si a mí me gusta un chocolate y yo le tengo aprecio a una gente, yo le voy a dar ese chocolate a esa persona. Mira, prueba eso que me gustó. ¿Listo?
Básicamente tú lo que estás queriendo decir.
Como yo descubrí el manjar blanco en Perú.
Ok, no fui medio lejos.
Perdón, dime.
Lo que tú estás queriendo decir es que si tú nos conoces a uno de los dos o a alguien que está en nuestro alrededor, no seas como el gordo Oscar Guzmán,
okay,
que yo mandé un email colectivo ayer y entró y dijo, wow, supuestamente gran amigo mío, que aprieta la página de la esquina, o sea, la página web.
Que él no sabía, nunca había... Wow, ok.
Entonces, no sea como el gordo, por favor. Yo estoy confiado de que él está sintonizado. Porque yo le dije que yo le iba a mandar un saludo.
Un saludo cordial y afectuoso.
Sí,
y que iba a poner en evidencia su amistad.
Yo estoy seguro que sí.
Ok. Coach, antes de... Bueno, ya empezando, porque ya empezamos. Esta semana ya es Punta Cana. Ya hablamos de recomendaciones la semana pasada, pero sí sería bueno para quien no lo vio así rapidito y que es esta semana ya. ¿El video ya de la charla subieron?
Yo creo que no. Ese día no tuvimos live en Instagram. Habría que ver si lo tenemos en uno de los celulares, porque no fue con mi celular, fue con el de Francis. O sea que no he tenido acceso a esa charla.
Sí.
Pero básicamente el secreto de Punta Cana no es un secreto, es el calor, más que nada. O sea, es una carrera súper organizada, sale a tiempo, llega a tiempo. Creo que hay dos salidas diferentes en términos de el 21 y el 42 salen diferente, sí, al 10. Eso a veces causa un poquito de confusión. Si está corriendo el 10 y va por menos de hora y media, la hidratación y la nutrición es mínima, no es una cosa súper mega necesaria. Si es 21 y especialmente para 42, tenemos disponibles los videos que se aplican de hidratación y nutrición. Por eso quizás no lo hemos empujado tanto. Exacto. Quizás es un pecado del lado de nosotros entender que esa información está ahí afuera disponible. Tuvimos un intercambio y básicamente quien tenga una inquietud, que mejor no escriba. Porque en la charla con los locos compartimos básicamente la información de los videos, diciendo los videos uh-huh. están ahí, y fue más muchas preguntas y respuestas, y eran cosas que me pongo, que si uso media de compresión o no. Hay muchas recomendaciones e inquietudes que quizás la gente lo que la tiene muy particular y muy individual. Si lo escriben, bueno, pues tratamos de responderla.
O sea, mira, pero es verdad que está muy cool la página de la esquina. No, yo sí había entrado,
¡Oh, ah, que
está
gordo!
Ahí. Está ahí.
Me siento muy, muy, muy especial y muy agradecido.
De tu sintonía. Mira.
De todos mis amigos que siempre están sintonizados, sí, y riegan la voz.
Sobre todo eso, o sea, esos shares están ahí. Están ahí porque están ahí. Yo, igual con mi gente. Sí, sí. Eso, déjame yo callarme. Raúl, también tenemos ya a 3 semanas estamos. Realmente no se hizo guión, no se hizo lista ni nada, pero yo me acuerdo que estamos 3 semanas de la Armada, porque vi en mi Training Peaks el simulacro de la Armada, y estamos a cuánta de...
De Peruda 3 también.
De Peruda, que Peruda 3 también. Ah, no, porque
yo no voy para Perú. Lo que me pasó hoy, de nada.
Yo no voy para Perú.
Yo no he vuelto a nada.
Desde que hablamos que tú tenías 3 meses sin
bueno,
nada.
Bueno, fui 2 veces.
Y no ha vuelto.
En Semana Santa se me complicó.
Ok.
Estuve fuera de la ciudad la primera parte de la semana donde sí había piscina. La última parte era más complicado.
Tuviste fuera que no fuiste a juntarte con ningún amigo tuyo ni a buscar ningún documento. Tú fuiste, tuviste fuera porque fuiste genuinamente a juntarte con una persona que tú quieres, ¿verdad?
Beef.
Ok.
no me caliente, please.
No, está bien, está bien.
Yo monto hoy, uh-huh. aquí mismo.
Sí.
Voy saliendo por la puerta. Uh-huh. Y yo, pero mandé mi carro para el taller. Y yo, como siempre, soy un aficionado del nado y siempre estoy preparado para nadar.
Exacto. Y dijiste, bueno, pues por nada.
Mi bulto está en el carro siempre. Oye, eso ni mandaba ser, pero de verdad. Yo, nosotros tenemos un grupo de gente que son tan aficionados del nado como yo.
Ok.
Dory Swim Rescue. Y yo lo compartí, ellos creían que yo me lo estaba inventando, de verdad. Que era una excusa, tipo el rompetodo, para no nadar. Pero era real.
Que el rompetodo cada vez le quedan menos excusas. Y cada vez, perdón, le quedarán muchas, pero tiene menos. Pone menos excusas.
Y que digo, duró una hora cambiando una goma el
yo lo vi. Yo lo vi en live. Pero y cuando yo, entré a verlo, se oía Thais diciendo... Ay, ¿cómo yo pongo a Jorge Chalhú aquí? Porque Tai sabe que yo no he cambiado. ¿Tú sabes que yo nunca he cambiado una goma en mi bici?
Yo sé que sí.
Sí, tú lo sabes. El día que le iba a cambiar, Raúl la cambió. Tú lo sabes, sí. Pero de verdad yo me he pichado un par de veces y nunca he cambiado una goma. Tengo miedo de que en el peor momento sea cuando tenga que cambiarla.
¿La carrera?
Dije que en Reftree. Me han quedado. ¿Dónde estará Raúl? O Eric.
Yo,
o otra gente que me ayudó a cambiar una goma.
Yo voy a hacer el sprint, o sea que conmigo.
¿El sprint dónde?
En Rafter.
No.
¿Quién dice que no?
No, profe. No.
Me quitaron el Olímpico. Ya nosotros tuvimos una conversación esta mañana.
Pero.
Mi manager
okay.
aprobó una estrategia a largo plazo, sprint.
Después me contará esa estrategia a largo plazo. No, yo necesito tener ese tipo de información.
Que voy a entrenar para sprint, que eso es lo que me cabe en mi vida ahora mismo.
Ya. La jefa dijo eso. La parte administrativa, la manager dijo eso.
Ese fue el único permiso que me dieron.
Ya, pues ya. Eso no se necesita más permiso de ahí. Yo recuerdo cuando tú me preguntaste, cuando yo te dije que quería hacer half, tú me dijiste, no es a mí que tú tienes que preguntarme.
Ah.
Mira, vamos a entrar en materia.
¿Cuál materia si no hicimos?
No, ah, pero Milton dijo de un tema.
Wow, vamos a ser tan customer y audience centric,
claro.
Focused. O sea,
que no tiene, o sea, no tiene nada que ver con que no estábamos preparados.
Ah, ok.
Hablemos. Ah, hay dos cosas que yo quería comentar, te dije. Primero, el tema de las distancias y las marcas del tri.
Ah, ok.
Como, o sea, quien está muy envuelto en el mundo del tri lo sabe. O sea, tú sabes que 70.3 no siempre es Ironman. O sea, la distancia no es... No, sí, no.
70.3 sí. Porque ahí es, que viene, ahí es que viene el dilema.
Tienes razón. Sí, ok. O sea, media distancia no es siempre Ironman, digamos. O sea, no es la marca. Cuando la gente va a habla de un triatlón de media distancia, esto a propósito de una conversación que tuve con alguien en Instagram, que me preguntaba, o sea, ¿qué tú vas a hacer en Ref 3? Y yo, yo voy a hacer la distancia media. Ah, qué bien, yo voy a hacer sprint, pero ¿cómo distancia media? Me dice una persona que está empezando a familiarizarse con el triatlón. Y le digo, ah, mira, esos son 1.900 metros de nado, 90 kilómetros de bicicleta y 21 kilómetros corriendo. Que me acordé que yo lo voy a hacer, que yo no estoy hablando de eso nada más. Y 21 kilómetros corriendo. Cuando yo le dije a mi papá la primera vez que yo iba a hacer eso, me dijo, pero eso es el mismo día. Tú vas a hacer un medio Ironman. Entonces, ahí vino el tema. Y yo, no. Lo que pasa es que se nos ha quedado mucho, o sea, a la gente se le ha quedado el decir medio Ironman por la marca, porque realmente Ironman es la marca más posicionada en tema de triatlón. O sea, la gente piensa en triatlón y el que no conoce el mundo del triatlón, lo primero que te dice es, ah, tú, entonces tú eres un Ironman, tú has hecho Ironman. Eso es lo que piensan. Entonces, además de Ironman, hay otras marcas. Obviamente Ref 3, Challenge, ¿qué otra? Que tú recuerdas así. Esos son...
Sí, yo me voy más inclusive donde hay un distancia larga de ITU.
Exacto.
Es diferente.
Y un media distancia de ITU.
Entonces...
que uno de tus triatletas favoritos la ganó el año pasado. Lionel.
Sí. Hay toda una conversación alrededor de eso. Yo lo que voy diciendo es que definitivamente en los mercados se da y es algo común donde hay un posicionamiento Coca-Cola, Pepsi. Hay una marca que termina siendo... como el representativo hasta de una jerga popular. Y eso, dependiendo del mercado, a veces inclusive pudiera ser diferente, donde quién sabe si hay un mercado donde Pepsi puede ser más fuerte que una Coca-Cola. Pero el que crea, y hay que entenderlo así, que el tri pudiera haber existido antes de 1978, donde está el Ironman como disciplina. Los inicios van a ese nombre, inclusive, para el triatlón. Donde durante mucho tiempo lo que existía era eso. Sí. O sea, luego en su transformación y queriendo buscar una distancia, fíjate que es olímpica, se crea ese nuevo formato inclusive, y el sprint viene a ser un medio. Entonces de ahí es que viene la parte donde lo que quizá mucha gente desconoce, quien introduce el 70.3 son los que adquieren la marca Ironman, que ya ahora no son los dueños actuales.
Okay.
Muy inteligentemente, entiendo yo, Ironman era una cantidad de carreras limitadas, donde es un emprendimiento donde no todo el mundo va a dar el brinco. Entonces, ¿cómo yo puedo, casi como hace un super sprint olímpico medio? Entonces, había una brecha entre un olímpico
y un Ironman.
Entonces, se crea la serie 70.3, que si tú buscas, habría que buscar, o sea, realmente es como un medio de los 2000, o sea, no es tan vieja la del 70.3. Y es un feeder system, o sea, una liga menor, digamos, para tanto profesionales como los age groupers, para poder ir alimentando las carreras. Entonces, el 70.3 es un invento de un...
2005.
De un inversionista de capital, donde dice, ok, yo quiero crecer mi base, quiero poder...
Negocio.
Quiero poner... No, y muy bien, hasta de desarrollo, claro. ¿Entiendes por qué? Porque definitivamente había esa brecha. ¿2000 cuánto? Ya era olímpico y efectivamente había sprint y cosas. Desconozco, estaba ITU, había una serie de otras cosas, pero la 70.3 como lo conocemos hoy en día es súper reciente. Y el campeonato de 70.3 es súper reciente.
No, y se le está dando como que ese seguimiento al mismo campeonato de hace 3-4 años.
Lo incorporaron también antes de Kona para que pudiera ser hasta como un calentamiento donde habían alguna gente, incluyendo Crowe, incluyendo, ¿cómo se llama? Esta Lianda, una serie de gente que fue el doble. Entonces ahí fue como hasta la gente que estaba atendiendo más a Kona históricamente agarra y hacen Kingly, yo creo que también el año que ganó, creo que...
El año que ganó, él participó en el 70.3,
pero no ganó.
No. Bueno. Ese año, yo creo que ese año o lo segundo. Ganó, él quedó segundo porque ese año lo ganó Javi. Okay. Ese año ganó Javi. Tú mencionas a Lianda y a ese grupo. Hablando ya de triatleta, yo creo que queda claro el tema de las marcas y eso.
Y hay hasta un tema de marca registrada, donde si tú te fijas en la comunicación, lo que se habla, de que son esas marcas quizás independientes que han ido perdiendo relevancia, especialmente en el mercado de Estados Unidos, que quizás sí, es que yo más sigo, lo que se habla es de distancia media, o sea, de una formulación de distancia media, pero el 70.3 y literalmente el Ironman no pueden utilizarlo porque son marcas.
No, Ironman no.
Entonces, ¿cómo tú le llamas? Entonces, fíjate que Rev 3 es un half rep. Así, así es la oficial, ellos ni siquiera en half distance, es half rep lo que ellos hablan en términos de mercadeo.
Sí.
Pero yo le digo Ironman con apellido y sin apellido.
Exacto, porque mira, a propósito entonces de Ironman con apellido y sin apellido, una de mis favoritas, Mirinda, va a regresar, ya puso fecha, va a ser en junio en el Cairns.
Ironman
Cairns. Ese, y ahí mismo también, esa va a ser.
¿Francia o Australia? Australia.
Yo creo que debe ser Australia. Ay, Siri, creo que yo le estaba hablando de ella. Ay, qué linda, Siri, gracias. Es en, yo creo que es en Australia, déjame confirmar, porque la verdad no sé. Pero el tema es que regresa, esa misma carrera la va a utilizar Timothy como su primer evento en Australia. La va a utilizar Timothy como su primer evento también, que está regresando de una lesión porque se rompió el metatarsio y empezó a correr hace poco. Eso no lo sabemos nosotros porque somos insiders del mundo del triatlón. Lo sabemos porque seguimos el canal de YouTube de Rini y de Timothy, que han sido muy abiertos y han ido compartiendo muchas cosas. Para mí es chulísimo porque yo creo, dependiendo de cómo la veamos en Cairns, ya la gente va a poder empezar a hacer esa expectativa de verla o no, en qué condición, en Kona. O sea, ver junta en Kona a Mirinda, a Daniela, a Lucy ahora, a Sarah Crowley fue la que quedó tercero. O sea, hay un grupo del lado femenino.
Está difícil ya.
Está muy difícil y está muy bueno. Y sí, va a estar muy bien, pero esto nos va a ayudar como que a poder hacernos una idea de qué tanta ilusión podemos tener de ver a Mirinda corriendo otra vez en Kona.
Este fin de semana también, literalmente fin de semana que lo estaba hablando con Larry, dentro de toda la estructura, van a creer, Oceanside.
Oceanside, sí. Tú sabes que eso, yo saqué...
¿Quieres hacer una predicción?
Un botellón, del evento. ¿De quién gana? Dime. ¿Cuál es el line-up?
Esto no es técnico.
Yo, o sea, Lionel está en Oceanside.
Lionel, entonces, Frodo.
Ya. Sí, pero...
Magnami.
Mira por qué Frodo no. Porque Magnami, muy bien, o sea, me encantó verlo, pero Magnami yo no creo que lo vayamos a ver constantemente en podio donde esté ese grupo de atletas. Magnami yo creo que puede pasar, como hay atletas que, como Timo O'Donnell, que por alguna razón hizo un podio en Kona y después de ahí ha sido octavo, ha sido quince, ha sido décimo. O sea,
esa es mi carrera favorita.
La de Tim.
Oceanside.
Yo te iba a decir que ya yo saqué uno de los botellones de agua de la casa vacío y voy a empezar, esto es muy en serio, voy a empezar a poner monedas y cosas y papeletas, porque en algún momento a mí me gustaría hacer Oceanside. Todo el que me ha hablado de 70.3 y de ese evento me dice que es una de las carreras más bonitas. ¿Tú lo hiciste en qué año?
2 años. O sea, hicimos 2013 y mi última carrera 2016.
Bien.
Yo lo único malo que yo tengo es que yo estaba analizando los otros días que Coy tiene que la carrera de él se la ponen siempre más larga. La mía desaparece. Miami, Timberman, St. Croix.
Sí, pero Oceanside no creo.
Ellos tienen tema con la base, ojalá y no, pero la base, inclusive cuando el 2016 ellos me descalificaron. Ellos, inclusive cuando fuimos 2013, era un no pass zone y esta era súper reducida de velocidad, donde te tenían un speed trap, te ponían un marker como de esos temas de tiempo, en uno y en otro. Y yo no, yo bajo de reversa. Y yo me sentí cómodo bajando, yo no iba pasándole a nadie, yo no nada. Y al punto de que había que ir frenado, porque una vez hubo una gente, yo lo que digo, oye, esa persona lo que venía era completamente desquiciadamente mal, o no poniendo atención, o fue una, claro, una cosa, o sea, unfortunate, o sea, que no, uno no quiere que pase. Pero para el permiso de la base es un tema. Inclusive, es una de las carreras que obligan, que no es muy común en Estados Unidos, en Europa sí, a usar el número en la bicicleta.
El número...
Y la, en sí, el último año estaban devolviendo gente de transición porque la gente no está acostumbrada. O sea, con tal de que uno esté marcado, claro, y que la bici esté marcada, pero que se supiera... Primero, quizás estaban llevando literalmente un conteo cuánta gente y que tú no te quedaras. La única forma que tú tuvieras adentro, justificadamente, fuera con tu identificación de carrera. Que no fuera un número, se lo puede pintar cualquiera. Ahora,
tú dices una base naval.
Es una base naval, Camp Pendleton.
¿Eh? Que hay un micrófono que no... A ver.
Uno.
Que nos digan en el live si nos oyen... sí, ahora sí. Ok.
Está bien. Uno.
Bien. Uh-huh. Está bien, perfecto. Quizá fue aquí yo. Que estaba muy recostado adelante.
Voy a ver, sí. Sí, vamos, sí, vamos, sí, a hacer un... Estábamos aquí en vivo y como es, sí, la vaina en televisión que es en vivo.
Por un momento, como tú dijiste chanfleado hace un par de semanas y Cata
te preguntó qué era. Técnico.
Sí, pero yo pensé que tú ibas a decir que yo hubiese dado todo por escucharte decir, estamos en vivola. No, ok, está bien, ya yo sé que eso no va a salir de tu boca. Mira, la base.
¿Es Luis, man?
No. Ok.
Ustedes están en mi casa.
Ya lo descubrieron.
¡Susa!
Ay. Me gusta porque, quién sabe, esto maybe goes viral.
¿Esto está en vivo?
Sí.
No. ¿Y esto no lo editan?
No.
Bueno, en live no.
Pero aquí es todo, como tú dijiste, tú te vuelves viral y se va a YouTube.
Exacto.
Y
tú
pones, aquí nadie te va a pip, pip.
Eso es bueno que tú se lo dijeras.
Un peinado casco.
Eso es bueno que tú se lo dijeras.
¿Cuánto?
Que no hay tiempo para pito.
No, porque se puede decir coño y cosas, o sea, con mala palabra, ¿que cuánto?
Sí, se puede.
Mm, pero bien,
pero para YouTube. Y no puede salir cuero, pero se puede decir. Mira.
¿Cómo te fue?
Bien.
Me fue bien, pero no aguanté los 15 minutos al final, ¿no? ¡Qué vaina!
¿Subiste?
Pero tú sabes que me di cuenta que tú habías puesto otros valores de guap.
Yo no puse nada, yo puse lo que estaba ahí.
Te literalmente
la
esquina.
Era 10 minutos a 2.40 y pico. Después 15 a 2.58. Y después 15 a lo que tú aguantas. Ahora empezó 10 a 2.55.
Pero tú estás viendo lo que está pasando. O sea, esto es behind the scene literalmente. O sea, sí. Esto es lo que... O sea,
esto es la intención que teníamos realmente. Todo este episodio era
que
esperando que cayéramos aquí.
¿Te quedó súper
bien? Sí.
Caer aquí.
Sí, yo no he dicho lo contrario.
Sí, bueno, es para que tú sepas que él se dio cuenta.
Pero a ti te quedó claro como que él le fue bien.
Bueno, cuando él entró, no. Pero yo lo que quería era que tú cayeras ahí. Como...
Pero me sorprendí porque yo pensé que era igual que la otra vez, los mismos números. Y yo cuando vi que eran como 10 guamas.
Yo te lo había actualizado con lo que te había ido subiendo.
No, que tigre está actualizado.
Tú sabes que todo eso es un bulto, que ya hay muchísimos.
¡Susan, dame de comer!
Tú sabes que esto es un bulto y...
¡Record!
Espérate, script.
¡30 minutos, Windows!
Hay un big sport ahí si quieres, ¿verdad?
Ahí sí, ¿verdad?
Mira, en lo que Luis más se bebe su big sport. Que tú hice la base en Oceanside.
Mira, te fue para Oceanside.
Hay ¿Tú fuiste en la foto en Oceanside?
De, bueno, lo que pasa es que no puede contar.
Perdón. Esa no.
Oceanside es perísimo. Lo único que yo no conozco es el bike course. Tú sabes cuando tú tengas una carrera, ¿verdad? Tú haces el nado de tu vida. O sea, yo salí en 31 del agua.
Uh-huh.
Estaba más corto.
Pero en 31.
Pero 31 es un tiempazo y yo me lo
¿cómo?
Creí.
¿Cómo?
Yo
el
me
tiempo?
Lo creí porque tú no sabes que está más corto hasta que tú bajas el file.
Hey.
Y yo me lo creí y dije, mira, qué manito, monstruo, 31. Hey. Rompí el hueso, la vaina, me lo quito rapidísimo. ¡Tú mierda, me quité el hueso! Porque tú piensas que tú lo debes dar 2 horas quitándote el hueso.
Sí.
Me monto en la bicicleta.
Sí.
Tú sabes cuando tú das 2 pedales en la bicicleta y tú dices, yo voy a romper todo hoy. Pero entonces rompí la bicicleta.
Literal, rompí la bicicleta.
Yo la,
kilómetro 1.
Yo la estaba viendo porque literalmente fue este fin de semana. O sea, hace 5 años fue ayer, 2 creo que es de abril,
sí.
que fue, era domingo. Era sábado, es sábado esa carrera.
Sí, es sábado.
Sábado. Y me salió en Google Foro y estaba la foto del
fue la, del cuadro.
Sí, verdad.
Ok. Pero mira, no es el mismo cuadro que tú tienes ahora, ni que yo tengo.
Éramos más gorditos.
No, pero el cuadro no era
preocupado por la
no es la misma bici. No era la misma marca, ni nada. Ah, no, está bien, qué bueno.
No, porque el problema no fue el cuadro, fue yo.
Estaba bien. Mira, que para poner a la gente en onda, tú hablas de Oceanside y hablas de la base. ¿Tú te refieres a la base naval que hay?
Camperleton. Que es donde se hace Super Frog también.
¿Super quién?
Super Frog.
Ah, ok. Para los que no saben lo que es Super Frog.
Super Frog. Super Frog es una
de las carreras más famosas que hay, mijo. La ha ganado Jesse Thomas como 10 veces.
No, ese Wildflower, para quedarte peor.
Anda, ¿no? Para porra.
Bueno, pero no me va a quedar mal.
Sí, porque yo no sabía. Digo, la gente.
Pero
no
fue la que lanzaste que corre el cuero. Sí.
Ah, sí, que corre en speed. Como Team Reed. ¿Por qué hay que correr así?
Retro.
¿Por qué hay que ser tan retro?
Tiene que preguntarle a Karim.
¿A qué Karim?
A Karim Mella.
Karim, sí, no, perdón, yo sé. O sea, tú me dijiste Karim y yo pensé en Karim Mella de una vez. Pero Karim en Speedo, hacía su Ironman.
Karim hace en los 80 full, así, pelú y neon y vaina.
¿En Nike. Speedo?
¿Tú te acuerdas de Oakley que sacó una vaina retro como de los lentes, así, full, o sea, Mark Allen?
Sí.
Él, bueno, o sea, hace mucho, pero...
Que parecen de soldador.
Pero de verdad.
Sí. Karim, lo que pasa es que...
Él ha venido un par de veces, pero no ha querido que tú lo entrevistes.
Yo, sí,
que
no,
tú,
ya me
yo
me
creo
dicho.
Que tú le caes mal.
Ya me han dicho. No, mentira. No, me han dicho que... O sea, perdón. Karim, que fue parte de la expedición del Everest, del grupo dominicano que hizo el Everest, y ha hecho Ultraman incluso, ha hecho Karim. Pero nada, Oceanside, favorito entonces para Oceanside, para mí es Lionel. Frodo no, porque yo no, o sea, yo no sé cómo él está. Lionel, sí.
Sí, pero bueno, yo quisiera que él ganara independientemente. De
¿quién? ¿Frodo o Lionel?
No, Lionel. O sea, para mí, Lionel, o sea, no queriendo privar en coma mierda, pero Lionel por slow twitch, yo tengo siglos y en el slow twitch, o sea, si Lionel gana, o sea, slow twitch se va, o sea, a caer, o sea, ahí la gente, no, de verdad, porque él entraba, inclusive Barry Shepley, que es el de la tema canadiense allá, que comenta algunos hitos y demás, compartía mucho del proceso original y era como medio un consejero, porque Lionel es canadiense, este muchacho es canadiense también, él realmente hasta muy cercano, que estaba usando David Tilbury, Tilbury Ellis, no tenía un coach, ¿entiendes? Ahora está usando Jerry, tiene otra gente del levantamiento, pero en slow twitch él compartía todo y eso viene de hace muchísimo cuando él era casi un age grouper, ¿entiendes? Entonces, para mí, el haber visto esa trayectoria y no viniendo de un track olímpico, o sea, Frodo, la gente no lo sabe mucho, pero Frodo es olímpico, ¿entiendes?
Fue campeón olímpico.
Entonces, el que no lo sabe, yo al principio no lo sabía, claro. Porque yo no seguía tanto hito, ¿entiendes? Entonces, para mí, tú me preguntas, ojalá y gane, o sea, yo casi como si fuera Michael Jordan para mí, o sea.
¿Quién? Sí. Pero
¿para aquella no, siguió?
Ahí la, ¿aquella siguió? No.
Ah, pues entonces no va
bien. Está bien.
Ahora.
Está bien.
Tiene una fuga y no dos. Esa casa no está
green. Luima.
Ahí hay de todo tipo. La que más te puede gustar es la de esa misma verde. Señor. Que tú estás viendo de chocolate. Te la puedes robar.
No, si ustedes supieran.
La del lado. Izquierda.
Si ustedes supieran, me dicen
que... Esa buena de chocolate y la de
dicen que yo soy...
al lado de lo de...
Yeah, yeah, yeah.
Si supieran, mira, si supieran me dicen, no, Charles, eso es mentira tuya, tú eres un hablador, me dicen, si supieran, del CED, o sea, del...
De todo.
Del CED, me dicen, no, eso es mentira tuya. Bueno, de afuera es una cosa, pero... Está bien. Está bien, mira, ya... Yo decía hablando en serio, pero realmente de toda la seriedad.
Lo que...
El... Hablemos ya de lo que teníamos en el guión. De Switch. Y de entrenar.
Yo, de todo esto viene porque yo siento que la conversación, uh-huh, y todo va a parecer super scripted ahora.
Sí.
Donde todavía entrenar con potencia es perder el tiempo, no el tiempo, es una conversación. Porque tú hiciste
aparentemente
tu prueba, dime tú.
Aparentemente, sí. Digo, no para mí, pero...
Pero tú hiciste la prueba.
Yo hice la prueba.
Ahí post-power, dime.
Yo no quiero hablar todavía post-power. No puedo hablarlo con toda propiedad porque tengo poco tiempo usándolo. Pero lo que vimos en la prueba y lo que hemos visto en las rodadas es que a veces el corazón es hasta la percepción. O sea, más que percepción. A veces el corazón... Luis me hizo el comentario de la natación y cosas. Cuando yo salí del Trifest de...
Sí,
y la hice el sábado y me sentí... Yo siento que hice igual o igual esfuerzo, pero no sufrí tanto. O sea, no me siento que sufrí tanto.
¿Y los latidos cómo tuvieron?
Parecido, muy parecido.
Mucho más alto.
Mucho más alto. Entonces, bueno, sí, eso fue incluso fue lo que, de lo que tú me dijiste, que si los latidos estaban bien. Hablamos, Bolívar. Mira, que tú me dijiste si los latidos estaban bien. Fue de ahí. Sí. Sí, new set. De ahí fue que tú me dijiste si los latidos estaban bien. Si era correcta la lectura. Yo entiendo que sí. Pero entonces, los latidos estuvieron más altos, el esfuerzo entonces fue mayor, pero yo no me siento, no me sentí tan mal. Incluso te dije, quizá, o sea, yo sí estoy seguro que estoy en una mejor condición que en aquella prueba.
Sí, pero ahí entonces las conversaciones pueden ser múltiples. ¿Estaba más o menos caliente, por referencia tuya, cuál de los dos días estuvo más caliente? ¿Nordeste o sábado fue la prueba? Estaba, sí, inclusive estaba lloviendo, pudiera haber más humedad, fue en la tarde.
Sí, no, y fue en la tarde y fue, o sea, estaba más caliente. Yo arranqué mi prueba a las 3:30 de la tarde.
Pero si yo te diría que tú pudieras promediar más latidos de lo que hiciste en la autovía del Nordeste, quizá tú...
No, te digo que no. Dejamos esto. Raúl, yo no puedo.
Y quizá tú ves los números y lo mismo que está diciendo Luis ahora con el tema de la predisposición.
Sí.
Como tú no tienes referencia de power, tú no estás viendo latidos y tú no te estás asustando. Ah, estoy en zona 4, sí, o estoy en 190. Entonces... Esto es un poquito más imparcial. Entonces, que si es un starting point, es un punto de salida donde tú tienes un promedio. Y mucha de la conversación, inclusive, de hasta compañeros de entrenamiento. Lo que pasa es que yo siento que esta conversación es como que yo estoy repitiendo mucho de lo que ya hemos hablado. Yo no he visto, sí, una sola persona. Qué pena que Luis se fue. Pero él es uno que él dice, mira, constantemente. Y Luis es ciclista desde siempre. Desde siempre. Igual que ahí es que viene el brinco. Yo creo que la conversación nos estamos quedando. Aquí tenemos una bonanza en el sentido de un blessing, una bendición de tener el parque cerca,
sí,
el que vive en Santo Domingo, inclusive de la zona oriental, el del este. En muchas ciudades no se tiene eso, inclusive en Nueva York. O sea, el Central Park, el loop 10, o sea, y es con gente corriendo, uh-huh, o sea, no es tan...
No, tú no puedes entrenar.
No es tan continuo, inclusive, como el del Mirador.
Claro.
¿Entiendes? Entonces, el que no ha experimentado eso no se da cuenta del beneficio que tiene aquí. ¿Qué hace la gente? La gente entra en el rolo. Entonces, yo hice un shift donde yo volví, y a veces la vida es súper cíclica. Yo empecé por mi naturaleza, y yo empecé a entrenar en triatlón, y yo no conocía a nadie. Yo no me juntaba, yo no sabía que 6 horas era bueno, que era malo, que yo tenía que hacer X tiempo, o sea, nada. Y era en mi otra vida, donde yo tenía un horario de oficina. Yo desde el 2011 tengo un compu trainer, que es el equivalente de lo que es un kicker con un Swift hoy en día. El compu trainer tú comprabas las rutas y tenía un video virtual del trayecto de muchísimas rutas. Yo tenía Kona, tenía Coeur d'Alene, tenía St. Croix, tenía una serie de cosas. Y yo en mi habitación, antes de irme para el trabajo, dejaba setear la bicicleta el día antes, con los termos, con todas las cosas puestas, me levantaba, hacía mi bicicleta, que podía ser una hora, 90 minutos, era lo que me programaban en aquel momento. Salía, hacía brick cerca del botánico, en el mismo botánico, lo que fuera, y me iba con mi trabajo. Así hice yo mi primer medio Ironman. Hoy eso está disponible a un nivel donde el CompuTrainer era un poquito más caro en aquel entonces, era mucho más técnico, se pone la goma, es más incómodo, hasta el día de hoy no es mi favorito. El kicker es un tema de que tú lo pones en el mismo, el rollo inteligente lo pones en el mismo cassette, no te gasta la goma, simplemente pone la goma y te va por ahí mismo. Entonces mucha gente no lo ha probado y estamos hablando todavía de power. Entonces el kicker es un power.
Sí.
Y es tan eficiente que la gente entrena indoor. Y uno entrena indoor y mejora cómo. Porque nada más hay que ver los tiempos y los wattajes que aguanta la gente. O sea, no porque seamos fanboy de Lionel, pero ¿qué hace Lionel? Sí. Quizá hay que salir por una... Y él cuenta ese proceso donde hay ciertos músculos que se utilizan afuera, que no se utilizan en rolos, sí. Pero en términos de una eficiencia de tiempo, de perder el tiempo o no, que es mi conversación, en términos de tengo una hora para entrenar. ¿Voy a salir a montar a 30 kilómetros por hora o especifico wattaje? ¿Voy a montar indoor y me ahorro inclusive con el beneficio de aquí? ¿Es lo más divertido del mundo? No. Pero es eficiente en términos de tiempo. La conversación es, aquí todavía la gente está hablando de eso y no se habla de que yo puedo agarrar para un medio Ironman, que creo que mucha gente quizás ni siquiera lo entiende que es así. ¿Puedo bajar un archivo de la ruta?
Sí.
¿Simular la ruta?
Simularla, o sea, el nivel de resistencia de la elevación y todo lo demás.
Como si yo tuviera la ruta.
Sí, entonces, sí, o sea, como si tú estuvieras haciendo la ruta de la bicicleta.
Entonces, óyeme, que tú haces eso todas las veces, que tú haces 3 horas, tú lo puedes romper en 2 pedazos. Lo hicimos con COI. Rompe 2 pedazos de la ruta. Primera mitad, segunda mitad. ¿Te va a tirar 6 horas la bicicleta? Probablemente no. Pero puede, 6 horas puede hacer 3 veces 2 horas y la va probando y te va preparando para eso. A un nivel de especificidad. Inclusive en un ambiente de mountain bike, que estamos hablando con Luis. Óyeme, el mountain bike tiene una particularidad en términos de un tema técnico de variabilidad de ruta y demás. Ahora, uno pudiera... Se dejan las rutas del campeonato nacional iguales, idénticas para el año que viene. ¿Se puede entrenar con ese archivo?
Sí. Viendo el wattaje y todo.
Que, pero literalmente la misma ruta. Habrá un tema técnico, pero en términos de la demanda fisiológica, metabólica y de potencia que se puede y se necesita aplicar, se pudiera recrear lo mismo. Tú promediaste esto, bueno, pues vamos a promediar 5 más en la ruta completa. Entonces, el tener la conversación de si es mejor o peor, es como que la conversación de los power meters, cuando yo veo a los profesionales diciendo que no quieren en las carreras los potenciómetros. ¿Por qué es? ¿Es porque son malos? ¿O es porque son súper mega eficientes? Inclusive a gente que vive de eso. Entonces yo no vivo de eso.
De ciclismo, para que entiendan, porque tú lo has hecho el comentario antes, pero para quien no lo ha visto antes, Raúl se refiere específicamente en el circuito de la UCI, ¿verdad? Uh-huh. De ciclismo profesional que, o sea, ellos dicen lo pro que prefieren, que tú prohíbas los power y que dejes los radios. No me prohíba los radios, prohíbe mejor los power meters. O sea, que lo ven como una ventaja, lo ven como algo.
Y ellos no se conocen.
Exacto. Yo te voy a decir algo. Con el tema del power, mucha gente, que yo respeto muchísimo dentro de lo que te incluyo, y, por ejemplo, mi amigo por quien yo empecé a entrenar triatlón en un momento, o una de las personas que me orientó cuando yo empecé a entrenar triatlón, después que compró power, también me dijo en un momento. Me dijo, antes de comprar, porque le dije, mira, quiero después la bicicleta, no sé qué. Entonces, hay que ver cuándo yo puedo comprar un arito bonito, un oro bueno, no sé qué. Me dijo, primero compra tu power. O sea, él me dijo, ¿qué es? Bueno, tú sabes. Y me dijo, compra tu power primero.
Yo he hecho ese comentario y lo hago para que sea un comentario que motive emocionalmente a las personas y que nos divida, pero que sea claro en el que yo no soy la persona que tengo más tiempo haciendo esto. ¿Mm? Pero yo no conozco una persona que entrene con nosotros o que sea amigo y relacionado que haya utilizado un potenciómetro y
que
no
se haya arrepentido.
No solamente que sea arrepentido, que no sea completamente categórico en un antes y después. En que no, o sea, no debería ser una conversación. Y el que no, el que opine lo contrario, yo creo que estamos cortos de dispositivos ahora mismo. ¿Eh? Sí. Inclusive yo tengo uno ahí porque se rompió un aro mío, donde no tengo un aro en que ponerlo, o sea, un hub. Pero le buscamos la vuelta. El que quiera probar, yo no he puesto a una persona a hacer una prueba de FTP que haya dicho que por más pro que sea un anti después.
Yo hice mi prueba de FTP y yo no iba pendiente a los latidos y quizás el no estar pendiente a los latidos me ayudó a poder completar mi prueba porque yo iba pendiente a los watts. Yo iba pendiente a eso y la forma en la que tú me la pusiste incluso, porque fue 10 minutos de 90 a 95, 10, 15 minutos 95 a 100 y 15 minutos all out. O sea, yo leyéndola yo no sabía si yo la iba a poder completar. Y yo recuerdo que dentro de mi comentario te puse, obviamente, después del descanso. Pero después de tener uno o dos minutos pedaleando de descanso, yo hice como conciencia y dije, pero acá yo creo que yo, si hubiese sido más tiempo la prueba, esos últimos 15 minutos, yo lo hubiese podido mantener. Y lo pro triatleta, lo pro ciclista, o sea, lo que hablan cuando se le pregunta de su rendimiento en la bicicleta, cuando se le pregunta de cómo se sienten, de lo que hablan, del parámetro que ellos tienen, es watts. Es eso, es un tema de evolución.
Es un tema donde los profesionales y muchísima de la gente entrena a distancia.
Sí.
Yo tengo un caso de una persona donde yo sé, por la relación, por más aerodinámico que tú seas, cuánto tú estás promediando y la relación velocidad-watts. Una persona que entró y dijo, ah, mira, hice esto, hice un buen esfuerzo. Y promedió 38 y pico. Yo hice un sondeo y dije con alguien que conoce el área y conoce la ruta. Pero eso con brisa a favor, porque por el wataje, o sea, yo no estoy, pero simplemente. Entonces, nada más con ver la data.
Claro. Y al final, tú lo que quieres, o sea, para tú poder ser. Se habla mucho en este tipo de entrenamiento, se habla mucho de la especificidad, de lo individual. Entonces, para tú poder ser más certero a la hora de poner un entrenamiento o de seguir un entrenamiento, tú necesitas los números que sean más certeros. Entonces, el corazón, si tú dormiste mal,
muchísima
se altera, entonces, o sea, muchísimas cosas, exacto.
Entonces,
fuerza es fuerza.
Hablando de Rolo, muchísima de la gente dura de fuera y los profesionales cuando están viajando usan Rolo. ¿Cuál Rolo? El que la gente le guste. Hay algunos que son de los Rolo libres que se ponen al lado y se montan, sí. Yo no sé cómo se mantienen, pero la gente utiliza eso. En mi opinión, ¿qué sucede? Que hay algunas opciones más costo efectivas, pero el que haya probado un Rolo que no sea inteligente versus uno inteligente, de nuevo, es la misma conversación y por eso quería poner el tema de Swift. O sea, utilizar Swift, que es una plataforma, si tú quieres explicarlo más coloquialmente que yo, pero una plataforma donde es un videojuego.
Sí.
Y esa gente han creado un paradigma de nuevo, pre y post. O sea, ahí hay gente que entrena en un sistema o en un equipo y están distribuidos geográficamente y pueden entrenar junto el mismo entrenamiento. Vamos a vernos a la hora tal y hay dinámica donde los pros se están montando en la plataforma. Yo los otros días, literalmente el domingo, monté con Mark Cavendish o alguien que dice ser él.
Mark Cavendish.
No, porque tiene una categoría de pro. Yo literalmente no lo vi montado en la bicicleta, ni veo un video o lo que fuera, pero sí. Eso está aprobado por Swift y es, ok, agarra su rueda.
Es como un verified account en Twitter o en Instagram, exacto.
Efectivamente. Entonces, era Cavendish y no me acuerdo otro. Jesse se ha montado también. O sea, hay una serie de gente que están ahí. Sí. Quizá ellos están paseando y uno está creyendo que se está dando palo con ellos, pero es una conversación que es otra cosa,
¿sí?
Donde tú te montas en lugar, o sea, en lugar, es casi como montar fuera, pero con costo efectivo. Sí. Gente, por ejemplo, que no tenemos mucha subida cerca, a menos que uno se vaya al oeste, sí, cercano, te va administrando el tema. Es más, el domingo yo lo que estaba montando era Art the Swift, una recreación de Art the West. lo acaban de sacar hace la semana pasada. Interminable.
Dice, me escribió Milton, que puso en el live y había escrito sobre el tema de lo del Rolo, que él dice del Rolo también, no tanto, o sea, no solo por el tema de Swift y el Power y eso, sino por la limitante que tenemos en el parque, que si tú supieras que hay gente que no tiene ni eso, de los 5 kilómetros, o sea, pasan 5 kilómetros, casi 5 kilómetros, tú tienes que pararte y devolverte.
Sí, pero que a ese nivel de especificidad, el que dobla fácil, o sea, la única cosa que yo sí le puedo brindar a él es que en el... ¿Por qué la gente se encuentra difícil el rol? Tú siempre estás rompiendo inercia. O sea, tú siempre tienes una tensión constante. No hay coasting, que son dos cosas en una. O sea, si tú soltaste, y más si es uno inteligente, te va a empezar a apretar. ¿Eh? Entonces, sí. La tensión es constante. Entonces, hay gente que...
Y eso es bueno para ti al final.
Es más efectivo, es más costo efectivo en términos de tiempo. Sí. Hay mucha gente que, ¿cómo tú te das cuenta? Estoy 0 a 5 de cadencia en términos de tiempo. Hay gente que dura 10, 15% del tiempo que monta en 0 a 5 de cadencia, o en 0 a 5, o a 0 a 50 watts, o 0 a 100 watts. Entonces, nada más tú puedes cuantificar cuánto tiempo tú estás coasting, pero uno más pedalea, más deja de pedalear la persona en un ride social o en pelotón, que lo que te va a quitar el giro en el parque.
Que hablamos hace un par de semanas el tema, porque la gente se siente a ver la velocidad, y hablamos hace un par de semanas el tema. Yo me fui detrás de ti en un momento, drafting, 37 kilómetros por hora, yo creo que 5 minutos, y yo me sentía que iba a 28.
O sea, no sentía el esfuerzo. Yo siento que una de las cosas por las cuales yo prescribiría rolo o no, no es un tema del retorno del parque. Yo he montado intervalos grandes en el parque, o sea, de hasta, o sea, hay gente que monta 90 kilómetros y lo monta con una variabilidad de 1 o de 1.01, o sea, muy poca variabilidad. Dentro de los 5 kilómetros, el tiempo que te toma dar el giro, si tú das la vuelta fácil y tú puedes agarrar y volver a poner potencia, ¿cuánto te va a bajar la potencia promedio durante 10 segundos, 15 segundos que te va? Ahora, lo que pasa es que tan eficiente, porque entrenar es un arte también.
Claro.
¿Eh? ¿En qué momento tú das la vuelta? Si tú estás en un segmento de un intervalo importante donde tú estás haciendo trabajo, debería, a la intensidad donde tú vas, aguantar 10 minutos. Eso quiere decir que es un tiro y medio mal calculado o un poquito más de un tiro. Entonces, si tú vienes rápido, bueno, pues tú puedes hacer todavía 8 minutos, 7 minutos, dependiendo de qué tan rápido sea Milton.
Y todavía, o sea, tú hablas de eso, todavía, si tú eres consciente de tu entrenamiento. A mí me pasa de, o sea, cuando yo puedo, o mira, tan sencillo como me ha pasado, cuando yo me siento a ver el entrenamiento el día antes o antes de arrancar, para repasar, para ver qué es lo que tengo, si yo sé que estoy terminando un set de descanso y ahí viene un push,
sí, pero ahí
me paro un minuto.
Pero lo que él habla de reloj ese, él tiene razón en el sentido de que si son los tiros más de 8, por ejemplo, yo te estoy hablando de más de que 8, yo llegué
a... Sí, 8 minutos. Vale. 9 minutos, pon, 10 minutos.
Y pudiera ser 7, quién sabe si alguien es muy rápido, ¿entiendes? Sí. O sea, pero al final del día, 7 minutos de trabajo a threshold es más que suficiente. Y uno puede hacer un trabajo que sea el equivalente de 15 que a threshold. ¿Qué pasa? Que la parte que no sé qué tanto él está versado en la parte de power. Si tú vas
no,
a un
zona 3. Hasta donde yo sé, él no está usando power.
Si tú vas en un zona 3 de potencia, tú no vas a una intensidad donde el giro, esos 15 segundos, te signifiquen un drop de potencia muy, muy grande. Si tú vas a 200 watts, ¿cuánto tú vas a perder en ese giro? Tú vuelves, entonces, como tú no vas en un tope, tú pudieras ir, si tú quieres irse realmente OCD en términos de la potencia, irte 5 watts más arriba por un minuto y compensarte. Y eso lo vemos con el tema del watt, del lap NP, del normalizado con el promedio de la vuelta. Eso se puede calcular. Para mí es más un tema de que hay constante tensión, no hay coasting y es mentalmente mucho más difícil.
¿Coasting te refieres a solté y sigo rodando?
La cantidad de personas que empiezan a utilizar potencia y que entran a nuestro sistema, por lo menos, o sea, no puedo hablar de otros, donde hay 10 y 15% de tiempo sin pedaleo o pedaleo muy, muy suave, es exorbitante. Entonces, si hay 10 o 15%, eso se puede ver en Training Peaks, nada más viendo la cadencia. Hay un histograma de cadencia donde tú tienes 0 a 5 de cadencia. Entonces, si tú tienes un tiempo significativo, si estás montando una hora y tú tienes 5 a 10 minutos donde tú estás sin pedalear, que pasa mucho cuando la gente está en pelotón, que es otra conversación. O sea, si tú vas a rueda, segunda, tercera rueda, tú casi no estás haciendo trabajo, que era lo que tú estabas hablando los otros días en términos del drafting. Entonces, ¿cuánto yo estoy dejando de pedalear? Estoy montando una hora, efectivamente estoy trabajando ¿cuánto? 45 minutos. 45 minutos a una zona inclusive por debajo, porque no estoy viendo brisa.
Es tan fácil, para ver el tema del coasting, es tan fácil como tú sentarte a ver, la mayoría usa Garmin. En Garmin Connect tú abres y ves el gráfico de la cadencia que hace un drop antes de los 5 kilómetros. Entonces ahí pero ya tú te das cuenta que está parando
el pedaleo. Y en Training Peaks te suma esos ceros. Tú lo acumulas en un histogram, o sea, un bin que nada más es de 0 a 5. Entonces te dice cuánto tiempo en total en porcentaje hay.
Seguro en eso.
No, pero Swift es interesantísimo, hay que pagar por él. Uh-huh. No he sacado el tiempo, pero Swift con cadencia, sin tener power, te calcula, te infiere un power virtual. Importantísimo.
Claro.
Hay una muchacha que está, Priscila, ella estaba uh-huh. usando Swift Academy, y lo utiliza y sale a montar afuera. Utilizamos Swift como una medida de power y lo estamos traqueando. Entonces, ¿qué hay interesante para alguien inclusive que no tenga mucho flujo disponible? ¿Sale mejor pagar el Swift, que a la vez te está haciendo más eficiente en términos de tiempo, donde no tienes que bajar al parque? Bien. Hay mucha gente que está levantándose súper mega temprano para bajar, montar la bicicleta, etcétera, etcétera, etcétera. La cantidad de entrenamiento preprogramado que hay en Swift, donde hay una progresión. Hay entrenamiento de Hunter Allen, hay entrenamiento de QT2, hay entrenamiento de todo tipo, o sea, de beginner de triatlón, de sprint, de TT, de lo que fuera. Agarrar, ¿qué pasa? Que a veces, ¿por dónde empiezo? Literalmente están ahí 4 semanas a los entrenamientos que están ahí, te montan tu rolo, lo haces. Es lo más divertido. Ahora, tampoco es divertido tener que levantarse a las 4:30 de la mañana, claro, para bajar al parque, para estar a las 5 montando, para devolverte, porque si no te coge el tapón, es que sí o qué. Mucha gente lo está utilizando como Nelson. Ayer llegó, se montó en la bicicleta 45 minutos. Son momentos donde quizás quien tenga limitación de tiempo y de horario, además, Luima se fue. Luima le apretaron un kicker. Y Luima odia el rolo. Y odia montar indoor. Pero hasta me ha dicho, programame de una hora entrenamiento que son buenísimos. Es que cuando él dice bueno, es fuerte y duro.
Es fuerte y duro.
Programame de eso de una hora, porque yo agarro y me monto y yo eso lo hago. A mí...
Es un tema de tiempo y es un tema de... Incluso ya cuando la gente se embarca en un entrenamiento, quizá no tanto sprint o todavía olímpico, pero ya cuando la gente se monta en un entrenamiento, pasa un medio Ironman, o un triatlón de distancia media, o un Ironman sin apellido, hay el entrenamiento es tan largo y diferentes cosas, hay momentos en los que porque está la vida, no nada más el entrenamiento.
Yo lo que creo es, te voy a interrumpir, aunque tú no termines, lo que te voy a decir no es eso. Alguien que esté queriendo buscar poder encontrar ese equilibrio.
Exacto.
Si alguien está corto o se le está haciendo retador, ¿cómo sería la palabra? Se le está convirtiendo en un reto cumplir su programación. Es algo flexible, eficiente, que ahorra tiempo. Ay. Divertido, maybe not, pero si tienes la posibilidad de buscar un equilibrio entre las dos cosas, quizás puedes dedicarle más tiempo a diversión de otra naturaleza. Y yo estoy hablando, yo volví a mi inicio. Tú lo has vivido de cerca, sí, y tú lo has dado cuenta.
Cuando tú me mandaste la imagen de que estaba poniéndolo el trainer, te dije, ya te perdimos, o sea, no te vuelvo a ver en el parque. Porque yo sé el tema del traslado, de los tapones, y de la vida, y de que tú hay un tiempo que tú pierdes en un tapón,
inclusive
te lo puedes dedicar a otra cosa.
Y la recuperación.
También.
¿A qué hora yo me levanté sin tener que bajar? Inclusive el domingo, que el parque está abierto, que lo que tú quieras, yo no puse alarma. ¿Me levanté?
Sí.
Inclusive es un paradigma para nosotros nuevo. Yo pudiera domingo, hasta teniendo a Lucy, está aquí en el cuarto de los servicios, yo puedo agarrar, levantarme y montarme una hora. Lo que te digo, tuvimos una conversación alrededor.
Aquí en el set, en el cuarto de servicio del set.
Esto pero en serio, viejo.
Sí, pero en serio. Sí.
Honestamente.
Sí, sí, es real.
¿Divertido? Real. No, pero...
Pero eficiente. Eficiente. Y óyeme, Raúl, al final, esto es... yo no lo había hablado contigo. Y aquí es donde la gente piensa que uno... Y es como las revelaciones que te pasan, que te llega algo de... Y tú dices, mira, justo después que estábamos hablando de esto. Pero yo, hablando con la dichosa hace unos días, le dije, mira, tenemos que comprar un rolo. Yo necesito un rolo, lo compartimos, o compramos uno primero y después compramos otro, pero yo necesito un rolo, necesitamos un rolo, porque hay días que se complican, que yo igual me acuesto tarde por cualquier razón, o me levanto muy temprano, y pudiera hacer mi entrenamiento en mi casa, tranquilo. Y mira que yo no estoy tan lejos del parque.
Pero ¿cuándo tú pusiste que voy para allá? ¿El domingo fue?
Sí. O sea, sí. Como que vivo en
Charlatán.
Mira.
Cutupú.
Exacto. Antes de que se corte solo el live, vamos a
ya,
dejarle estamos. Trap up.
¿Tuvimos por debajo de una hora? ¿El editor va a estar contento?
Sí, 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 sí. Sí, no, hay que dejarlo por debajo de una hora.
¿Y la persona... que sí. No vino específicamente a compartir conmigo.
Sí. Pues yo también. Pudiera anotarme la escena entonces, porque ya, total, no, mentira. Señores, sigan La Esquina del Sofá, suscríbanse al podcast, suscríbanse al blog. Si a usted no le gusta, o sea, al blog y en laesquinadelsofá.com, los videos y la información que Raúl comparte por aquí, que compartimos por aquí, están en la parte que dice blog. Entonces... importante, suscríbanse. Si ustedes, el contenido que ven aquí, les gusta, compártanlo. No se queden con eso, no sean egoístas.
Estamos al día con los podcasts. El editor estaba medio lento con el audio y con los videos, pero están arriba todos. Uh-huh. El que quiera irse por esa plataforma.
Exacto.
Y puede gustarle o no.
Power, it's power.
Quien se quiere ofender, se puede ofender. Pero lo que yo recomiendo es que empiecen a ahorrar. Los Power han ido bajando mucho de precio. Ya hay una multitud de...
Sí, sí.
Hay una multitud de opciones.
Es movernos a cosas más eficientes. O sea, es lo más eficiente para tú poder identificar cuál es el mejor entrenamiento y cuál es la mejor forma de entrenar.
Lo que pasa es que yo
y al final
estoy
se traduce
siendo, en... O sea, yo trato de provocar esa conversación. Pero yo no estoy despegado de la realidad de que quizá falta un poquito de investigación para algunas personas que no están tan claro cuál es el nivel de precio. Para otras, el nivel de precio está un poquito por arriba de lo que ellos de manera inmediata pueden costear.
Pero
por eso voy. Entonces, nosotros estamos teniendo esta conversación de que es más eficiente. Hace más de un año nosotros pusimos 5 ruedas disponibles a gente que estaban entrenando con nosotros para que ellos sean emisarios y embajadores de esa misma conversación.
Sí.
Y entonces, quiere decir que hace más de 2 años que nosotros abiertamente estamos teniendo esta conversación. A mí me salió para cuando arriba para Cabos, teniendo la misma conversación.
Sí.
Entonces, si alguien hubiera empezado a ahorrar, como tú estás diciendo para Oceanside, a tirar granito en un cambumbo, así de lo que uno va de menudito, a esta altura del juego, ellos hubieran empezado a pensar que los Power iban a salir a 1,000, 1,500. Ahora, usado y nuevo, hay 400 o menos inclusive. Entonces, para algunas personas, y lo simpatizo, y es verdad, eso es mucho. Igual es mucho una bicicleta, claro. Y hay mucha gente que la tiene. Entonces,
y para gastar 500, 600, $700 en un juego de aro, compra un Power. Ya. Yeah. O sea, ya. Yeah. Power to the people.
Ese fue el...
Sí, yo recuerdo la foto de Lili en el history. Ay, ¿qué pasa? Yo sé, profe.
Señores.
Bye, bye.